salvaje oeste en Ciudad Lineal.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. A tiros en plena calle por un ajuste de cuentas, el último entre bandas latinas. Ocurrió anoche en la calle Hermanos Gómez, en el barrio de Pueblo Nuevo. Acabamos de saber que hay 3 detenidos. Afortunadamente, no hay que lamentar heridos. Los vecinos siguen en shock.
Escuchamos más tiroteos por aquí y ya nos escondimos dentro del bar.
Hay muchos bares de copas por aquí, un poquito conflictivos.
Hasta ahora no ha habido problema, pero con el paz ese ahora ya sí.
Yo estaba en la casa, yo no pude pegar un ojo en toda la noche.
En unos minutos les vamos a dar la última hora sobre esta reyerta y también sobre la presunta agresión sexual a una menor de 15 años en Collado Mediano, que está investigando la Guardia Civil. Por lo demás, este Viernes Santo lluvioso en Madrid nos devuelve la Semana Santa prepandemia, pero la de hoy se celebra bajo mínimos en cuanto a actos litúrgicos. Es el Día Grande de Jesús de Medinaceli. Ambiente a esta hora en su basílica. Fran Serrato, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Hace algo más de media hora que ha terminado el sermón de las 7 palabras, oficiado por el cardenal arzobispo Carlos Osoro. Pero a esta hora continúan las enormes colas para visitar a Jesús de Medinaceli en su basílica. La lluvia había dado una pequeña tregua, pero ahora vuelve a llover, por lo que podemos observar una auténtica procesión de paraguas. Algo que habla de la devoción de la gente. Recordar, Elia, que esta tarde a las 8 hay previsto un encuentro en el centro del templo entre Jesús de Medinaceli y la Virgen de la Soledad.
Gracias, Fran. En unos minutos volveremos hasta ese punto. Sanidad, por lo demás, ha empezado ya a repartir entre las comunidades autónomas las vacunas de AstraZeneca que llegaron anoche. La Comunidad de Madrid sigue vacunando en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y en el Wanda Metropolitano. Los profesionales de la atención primaria protestan por el parón en los ambulatorios. Maribel Giraldez, portavoz de la Plataforma de Centros de Salud de Madrid.
Atención primaria lleva meses ofreciéndose a vacunar. Lleva meses pidiendo refuerzos, pidiendo que se permita prolongar las jornadas, pidiendo que nos dejen hacer nuestra tarea, la tarea de promoción y prevención, que podemos hacer de un modo rápido, accesible y seguro.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, insiste un día más en que la vacunación no se ha suspendido.
Que no traten de mezclar, que no traten de confundir a la población, puesto que se está vacunando, a que se tiene que vacunar en las zonas donde se tiene que vacunar. Y ese excedente de vacunas no es cierto, porque tampoco de lo que ha dicho el señor Gabilondo, ese excedente de vacunas hay algunas que se reservan, puesto que hay que tener un stock de seguridad.
Enseguida les damos todos los detalles de estas y también de otras noticias que ahora vamos a adelantar en titulares con Marta Zúñiga. Continúan las fiestas ilegales en Madrid.
La Policía Municipal de Madrid desalojaba el miércoles un local en Puente de Vallecas en el que había 74 personas sin mascarilla ni respetando las medidas de seguridad anti-COVID. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Bueno, van en la misma línea que se ha ido realizando en los últimos tiempos las fiestas ilegales y, por tanto, en el entorno de las 300, entre 300 y 400 fiestas en las que se está interviniendo.
Las oficinas de correos abrirán los sábados para facilitar el voto por correo.
Incluido mañana, abrirán en la Comunidad de Madrid de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Se trata de reforzar y facilitar la gestión del voto por correo de cara a las elecciones autonómicas del 4 de mayo. Se habilitarán ventanillas exclusivas para este fin.
6 meses de cortes de luz en la Cañada Real,
que afectan a unos 4.000 vecinos de los sectores 5 y 6. Los vecinos, los afectados, siguen reclamando una solución a la Comunidad de Madrid y a Naturgy, la empresa suministradora. Achaca los problemas a los enganches ilegales. Un proyecto piloto de placas solares facilitará a decenas de familias la recuperación del suministro.
Y hoy estamos celebrando el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
El movimiento asociativo reclama educación y empleo de calidad para las personas que lo sufren. Ruth Vidriales, directora técnica de Autismo España.
La sociedad tiene todavía una visión alejada de lo que es la persona con trastorno del espectro del autismo. En algunos casos hay una información errónea que no ayuda a esa visión positiva y que no ayuda tampoco a que las personas o las familias encuentren los apoyos que necesitan.
Onda Madrid,
área de servicio público.
¿Qué tal? Se circula hasta ahora por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la A1 en el entorno del circuito del Jarama en sentido entrada a la capital. En el resto de carreteras, únicamente destacar leves retenciones también en la entrada por la A6 a la altura de Valdemarín.
El tiempo.
Nos lo venían avisando, no podemos decir lo contrario. Viernes Santo pasado por agua. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy Viernes Santo sí que estamos notando los cambios anunciados. Una lluvia que ha llegado a muchos puntos del país, también a Madrid. Hemos tenido precipitaciones durante la madrugada y la mañana. 11 litros se han recogido ya en las últimas horas en Madrid y 8 en Pozuelo. Esperamos más lluvia durante la tarde con posibilidad de tormentas en el norte de la región, en el resto precipitaciones intermitentes. Y en cuanto a las temperaturas, la inestabilidad nos ha dejado un descenso del mercurio. Máxima para hoy de 18 en la capital, 19 en Alcalá de Henares, 20 en Aranjuez, 15 en El Escorial y 11 en Somosierra.
Y cerramos nuestra página de servicio público con un llamamiento del Centro Regional de Transfusiones, que abre sus puertas hoy y mañana, aunque estemos en días festivos, porque se necesitan donaciones urgentes de sangre de todos los grupos, sobre todo los de RH negativo. Luisa Barea es la directora gerente del centro.
Porque todos los días necesitamos que entre más sangre de la que sale. En las semanas previas ha habido un desbalance, hemos perdido cerca de 1.000 unidades porque las salidas han sido superiores a las entradas. Sobre todo la transfusión de plaquetas, ya que las plaquetas es un componente sanguíneo que tiene muy corta caducidad, solo dura 5 días.
Recuerden que son solo 10 minutos que salvan vidas. 2:06 con Patricia, con Marta Zúñiga en la producción de este Noticias de las 2 y Mario Llorente en el control de sonido.
Ahora, decir me escapo unos días no significa irse lejos, sino ir madrileñando. Escapar de tu rutina en la misma ciudad de Madrid sin preocuparte de nada y de forma responsable. Como un turista más yendo de tienda en tienda, visitando exposiciones, disfrutando de actividades culturales, de nuestra rica gastronomía, de nuestros bares de siempre y de nuestros acogedores hoteles. Porque así es nuestro Madrid. Madrid sin ir más lejos.
Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes comienza la jornada 33 en segunda y llegamos al penúltimo kilómetro de la Euroliga de baloncesto. Desde las 9 en fútbol, Almería Rayo Vallecano. Y en básquet, Real Madrid Olympiacos.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Se lo hemos contado en nuestra portada. La policía está investigando un tiroteo en el barrio de Pueblo Nuevo, en Ciudad Lineal. Un nuevo enfrentamiento entre bandas latinas que se ha saldado, de momento, con 3 arrestados, ningún herido. Y desde luego un enorme susto en el barrio, Jesús Clemente.
Asustados por un incidente que comenzaba así entre la calle Hermanos Gómez y la de los Collados. Dos grupos de personas se gritan desde los extremos de la vía hasta que las voces dan paso a 4 disparos con arma de fuego. No dejaron heridos, pero sí mucho miedo vecinal.
Escuchamos más tiroteos por aquí y ya nos escondimos dentro del bar.
Por lo que yo escucha es pelota. Con pistola, vecino dicho.
Hay muchos bares de copas por aquí, un poquito conflictivos.
Hasta ahora no ha habido problema, pero con el paz ese ahora ya sí.
Aquí la autoridad pasa, pero no se detiene.
La de la ventana afectada soy yo, claro. Sí, sí, yo estaba en la casa. No pude pegar un ojo en toda la noche. Ay, bueno, hija, pues eso es lo que es.
Carmen, resignada, mira el agujero de bala en su fachada. El resto impactaron en un árbol y sendos vehículos. La policía apunta a un ajuste de cuentas entre bandas latinas y la investigación, de momento, se salda con 3 detenidos. El consejero de Justicia, Enrique López, ha alabado la rápida actuación de las autoridades.
Hay que felicitar a la Policía Nacional y a la Policía Local por su pronta intervención, que ya ha tenido como consecuencia el arresto de 3 de los intervinientes en estos actos. Yo creo que es un hecho que por su magnitud es muy aislado. Al revés, el grado de integración de los extranjeros en Madrid es muy elevado.
Además de los 4 impactos de bala en la zona, se localizó un cuchillo. Por eso, en la resaca del tiroteo, algunos hablan de lo ocurrido, pero todos imaginan lo que pudo ocurrir.
Pendientes también de la investigación, abierta en este caso por la Guardia Civil, sobre una posible agresión sexual a un adolescente de 15 años en la noche del pasado miércoles en Collado Mediano. ¿Qué más sabemos, Ángeles Martín?
Era la 1 de la madrugada, la menor se dirigía a su casa tras haber estado con su novio y habría sido abordada por el ocupante de una furgoneta oscura que, tras violarla, la abandonó maniatada en la avenida del Pinar de Collado Mediano. Tras recibir el aviso, el 112 desplazó hasta el lugar una ambulancia del SUMA, así como un equipo de psicólogos. La menor fue trasladada al Hospital de La Paz. Vamos a escuchar a Enrique López, ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid.
Lamentar y condenar este hecho que ha tenido como consecuencia la agresión sexual a una mujer menor. Esperemos cuanto antes pueda poner a disposición judicial al responsable de estos actos, que hay que condenar y apoyar a la víctima. Yo, como consejero de víctimas, tenemos que apoyar a la víctima y lo haremos ya en todo momento.
Está previsto que las próximas horas agentes especializados de la Guardia Civil tomen declaración a la víctima.
Es la crónica negra de este Viernes Santo, en el que, por lo demás, las únicas procesiones que estamos viendo en Madrid son las de los paraguas a la entrada de los templos. Uno de los más visitados hoy es la Basílica de Jesús de Medinaceli. Allí sigue nuestro compañero Fran Serrato. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Elia. La última vez era verano y sonaban las campanas de la Almudena. El de Medinaceli fue el último Cristo que pisó las calles de Madrid, pero lo hizo en una salida extraordinaria en agosto de 2019. Esta Semana Santa, por segundo año consecutivo, la pandemia le deja en casa.
Aunque pasen muchísimos devotos, muchísimos fieles por la Basílica, hay muchísima gente que se va a quedar sin poderlo ver por los aforos y por los inconvenientes que tiene lo que está pasando.
Miguel Ángel Izquierdo, vicehermano mayor de la archicofradía, confía en volver pronto a procesionar. En esta ocasión se tiene que conformar con un Vía Crucis y el sermón de las 7 palabras presidido por el arzobispo Carlos Osoro.
Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen.
La Basílica se ha vuelto a quedar pequeña.
No me esperaba esta cola tan grande hoy, estando lloviendo, menos.
El Cristo es lo que tiene, que puede más la devoción que el virus.
Aquí lo único que se ha contagiado hoy ha sido la tristeza.
Pues emoción, muchísima emoción, ganas de llorar.
Que se saltan las lágrimas.
Otros se lo toman con resignación.
Tenemos que adaptarnos a los tiempos. Si no podemos verle en la calle, tenemos que venir a verle, que no nos cuesta nada.
José Manuel Morena, hermano mayor del silencio, insiste en que la hermandad es mucho más.
La salida procesional es una de las funciones, ¿no?, que tiene nuestra hermandad, pero no es la única ni mucho menos la más importante. Nosotros estamos desarrollando bastantes actividades de asistencia social, de ayuda.
Y eso mientras aumentan el patrimonio artístico. Este año estrenan Sayón y el divino cautivo Trono, pero será en su altar. A falta de procesiones, la cofradía que preside Juan Manuel García se adapta a la nueva normalidad.
Diariamente quedamos todos a la misma hora y rezamos curiosamente por WhatsApp.
La tecnología se ha convertido en toda una religión en estos tiempos de pandemia.
Gracias, Fran. Sonidos de este Viernes Santo en la capital, pero también queremos saber cómo lo están viviendo en otros puntos de la región. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Viernes Santo de gran afluencia de turistas en la Sierra de Guadarrama, pero con el espíritu de la Semana Santa poco presente en las calles. San Lorenzo del Escorial ha buscado otras opciones, como una conferencia sobre la Sábana Santa que tendrá lugar mañana desde las 12 en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Las procesiones no saldrán, aunque eso no quita que durante estos días el turismo se haya potenciado en los pueblos de la sierra debido al cierre perimetral de la región. Además, de cara a estas jornadas festivas, Guadarrama mantiene abiertos 2 parkings disuasorios, uno en la Plaza de Toros y otro en la subida a la Jarosa, mientras San Lorenzo del Escorial continúa con la pista forestal del Monte Abantos cerrada para evitar aglomeraciones.
En la zona norte de Madrid, este viernes siguen las celebraciones en una atípica Semana Santa en la que, a falta de procesiones, las parroquias e iglesias se conforman exponiendo sus pasos y con misas especiales por las tardes. Por ejemplo, en Alcobendas los fieles pueden ver un paso estático de Semana Santa que se expone desde ayer jueves en el patio de la entrada de la parroquia de San Lesmes. Por su parte, los fieles de Sanse tienen una cita hoy a las 9 de la noche en la iglesia San Sebastián Mártir, además de otros encuentros para mañana sábado.
El viernes estaremos contemplando la cruz a las 9 y sábado. A las 12 por la mañana estaremos acompañando a la Virgen María Dolorosa y luego por la noche la Vigilia Pascual.
Además, durante toda la tarde de este viernes, San Sebastián de los Reyes expone en la plaza posterior a la iglesia otras imágenes simbólicas para que puedan verlas todos los vecinos. En el sur de Madrid, los fieles vivirán una Semana Santa diferente. Además de los actos puramente litúrgicos de estos días, también se llevarán a cabo otros como meditaciones musicales, conciertos solidarios o teatro, como en el caso de Valdemoro, donde la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción acogerá la representación de la obra María, una mujer, que estará a cargo del grupo Hágase. Antonio Pérez es su director.
Esta obra la teníamos preparada para el día 4 de abril del año pasado, pero con el estado de alarma todo se quedó paralizado. Así que este año queremos sacarla adelante, con mascarillas y todas las medidas necesarias, contando con el aforo, y para ello hacemos invitaciones para respetarlo.
La obra tendrá lugar en el templo el próximo domingo de Resurrección, el 4 de abril a las 5 de la tarde.
El municipio de Daganzo de Arriba, aquí en la zona este, lleva desde 1986 celebrando su tradicional representación de la Pasión de Cristo, una representación viviente en directo cuyos protagonistas son los vecinos de la localidad y que por su calidad está declarada fiesta de interés turístico regional. Este año solo podrá verse a través de las redes sociales del ayuntamiento y en la grabación que se realizó en el año 2018.
Bendito seas, Señor Dios del universo, que creaste el pan de la tierra. Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
En Alcalá de Henares, donde su Semana Santa también está declarada de interés turístico, este año se podrán visitar las imágenes dentro de los propios templos.
En el suroeste no habrá procesiones, pero sí se podrán ver las tallas en las iglesias con limitaciones de aforo. En Móstoles, las imágenes de Cristo resucitado y la Virgen de la Soledad, protagonistas de la conocida procesión del encuentro declarada bien de interés turístico regional, se podrá visitar este domingo de Resurrección. El sábado, en esta misma localidad, representación teatral. La comedia Los Asquerosos, a partir de las 7, en el Teatro del Bosque. Cultura con aforos limitados y planes al aire libre, esa es la alternativa en el recinto ferial de Las Rozas. Esta tarde, recopilatorio de los mejores musicales de Disney y mercado de diseño con más de 50 stand de diseñadores y artesanos. En San Martín de Valdeiglesias, para las familias y los más pequeños, el Bosque Encantado, con más de 300 esculturas vivientes y 50 especies vegetales.
No podemos dejar de hablar de los dulces típicos de estas fiestas. Los madrileños nos vamos a comer estos días casi 4,5 millones de torrijas. Y esto solo contando las procedentes de las pastelerías de la región. Súmenle a eso las de consumo casero. El Hotel Wellington puede presumir de haberse llevado el premio a la mejor torrija de restauración de este año, además en dos categorías. Las manos que lo han hecho posible han sido las de su repostera. Y con ella ha hablado Gloria Talavera. Buenas tardes.
Buenas tardes. La mejor torrija tradicional y también la más innovadora se puede degustar en el Hotel Wellington. Hace tan solo unos días Lidia del Val se alzaba con el premio del concurso que cada año organiza la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid. Lidia del Val, enhorabuena.
Muchas gracias.
Vamos con la tradicional, me imagino. El secreto en el pan y en los productos que llevan el sello M de Madrid.
Es muy importante el pan, que lo hacemos con mantequilla, huevos, todo natural 100%, y luego sobre todo en el empapado de la torrija, que es leche, nata, vainilla, naranja y sobre todo anís de Chinchón.
Suena muy bien, sabrá mucho mejor. En la innovadora, ¿qué ingredientes se han utilizado?
Pues le hemos dado un toque de humo con una leche ahumada, unas avellanas garrapiñadas, manzana, un puré de manzana, una nube de algodón, por recordar también un poco la feria, ¿no? Esas ferias que nos hemos perdido y eso.
Las dos además ya se pueden degustar y de hecho lo están haciendo muchos clientes en este Hotel Wellington, que abría sus puertas hace unos meses después de una completa renovación.
Sí, nos han dejado una cocina espectacular, espectacular. Entonces, bueno, ahora andamos ahí rodando un poco y bueno, muy atareados, pero con muchísimas ganas, la verdad.
Lidia del Val, muchísimas gracias.
A ti.
Y ahora me toca a mí degustarlas.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Qué suerte tiene nuestra compañera Gloria Talavera. 2:19. Las comunidades autónomas están recibiendo ya las nuevas dosis de la vacuna de AstraZeneca que llegaron ayer por la tarde a España. A ellas se van a sumar el próximo lunes 1.200.000 unidades de Pfizer, con las que Sanidad confía en acelerar la campaña de inmunización. Mientras sigue la polémica aquí en Madrid por el cierre de los centros de salud esta Semana Santa, Ángeles Martín.
Malestar entre la población y entre los propios profesionales por el cierre los fines de semana y estos días festivos. Desde la Plataforma de Centros de Salud de Madrid aseguran que es el gobierno de la comunidad quien cierra sus puertas. Maribel Giraldez es portavoz de esta plataforma.
Atención primaria lleva meses ofreciéndose a vacunar. Lleva meses pidiendo refuerzos, pidiendo que se permita prolongar las jornadas, pidiendo que nos dejen hacer nuestra tarea, la tarea de promoción y prevención. Pero la vacunación en los grandes espacios ofrece mucho más rédito político. No mientan, por favor. Digan que no piensan invertir ni un solo euro en la atención primaria.
Por su parte, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, hace hincapié en que la vacunación va a buen ritmo.
Fuera de las críticas que se están realizando si no vacunamos, si estamos parados, Madrid está a buen ritmo, va a continuar a buen ritmo y desde luego que nuestro objetivo es seguir avanzando en el número de inmunizados y permitir pues que en el menor espacio de tiempo posible consigamos disminuir el número de contagios y, por supuesto, de controlar la pandemia.
En Madrid, riesgo extremo en la incidencia de casos con 279 por cada 100.000 habitantes, mientras que a nivel nacional la cifra es de 154.
Para lo que seguimos sin encontrar vacuna es para la irresponsabilidad de algunos. La Policía Municipal de Madrid desalojó en la noche del miércoles a 74 personas de una fiesta en un local de Puente de Vallecas. Pero el cómputo que nos va a dejar la Semana Santa va a ser muy superior, según apunta el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Bueno, van en la misma línea que se ha ido realizando en los últimos tiempos las fiestas ilegales y, por tanto, en el entorno de las 300, entre 300 y 400 fiestas en las que se está interviniendo.
Semana Santa también marcada por la confrontación política en la precampaña de las elecciones del 4 de mayo. Flor Carazo.
El PSOE de Madrid ha desplegado una gran lona en un edificio de la Plaza de Callao para que los madrileños puedan seguir por streaming las intervenciones de los socialistas para dar a conocer sus medidas. Ángel Gabilondo ha hecho un llamamiento para evitar un gobierno de Colón en la comunidad.
Dos, decimos no a los extremismos y sí al acuerdo. Sea un gobierno serio y no a la confrontación. Se acabó el ruido, la furia y el odio entre los madrileños.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha asistido a la misa en la Basílica de Jesús de Medinaceli y antes ha reprochado el daño a Madrid que hacen las críticas a los franceses.
Que descalificar la actividad cultural de la ciudad de Madrid como se hace desde la izquierda y pretender que los franceses son una pandilla de borrachos que solo vienen a beber a la ciudad de Madrid es injusto tanto para la ciudad de Madrid, para los gestores culturales como para los propios franceses.
El candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, junto con Inés Arrimadas y Begoña Villacís, ha visitado el Parque del Capricho. Val ha defendido la utilidad de su partido.
No vamos a admitir que los madrileños se vean condicionados por políticas públicas en donde decidan los extremos, en donde decidan los polos.
El número 2 de la lista de Más Madrid, Pablo Perpiñá, ha estado hoy Día del Autismo en un hogar de personas con diversidad funcional en San Sebastián de los Reyes, donde ha denunciado la falta de financiación pública.
Creo que es esencial que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el futuro Gobierno de la Comunidad de Madrid, que logremos a partir del día 4, sea un Gobierno que ponga en el centro todas estas necesidades y dote a las familias y dote a este tipo de hogares de una financiación suficiente.
La candidata de Vox, Rocío Monasterio, en OK Diario ha asegurado que Ayuso y ella se entienden, cree que su partido será determinante para formar gobierno.
Yo tengo clarísimo que Vox va a ser la clave que va a permitir que no entre la izquierda radical en Madrid.
Pablo Iglesias ha visitado Entrevías para conocer la labor que están realizando las despensas solidarias durante la pandemia.
Por cierto, que la presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha sometido hoy a una prueba de COVID-19 en el Hospital Puerta de Hierro, que ha dado negativa. Según han explicado fuentes del Ejecutivo Autonómico, Díaz Ayuso llevaba 2 días con una fuerte tos y ha recibido medicación para parar esos episodios y se encuentra bien. Ayuso ha tenido que cancelar por este motivo su asistencia hoy a una mesa de información del Partido Popular con motivo de la precampaña y también a la Basílica de Jesús de Medinaceli. Todavía un apunte más relacionado con esa cita con las urnas del 4 de mayo, porque desde mañana y durante todo el mes de abril las oficinas de correos van a abrir sus puertas los sábados para facilitar la gestión del voto por correo. Patricia Fernández.
Y empiezan mañana mismo, sábado santo de 10 a 2 de la tarde. Se amplía el servicio con el objetivo de facilitar el voto por correo para las elecciones a la Asamblea de Madrid el próximo 4 de mayo.
Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo.
Puede solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web.
Siguiendo todas las garantías sanitarias, se han habilitado ventanillas exclusivas para elecciones y, si la afluencia lo requiere, se instalarán en el vestíbulo mesas adicionales destinadas a gestionar el voto por correo. En casi un centenar de oficinas se puede incluso acudir con cita previa. También se refuerza la red de distribución para facilitar la entrega de la documentación electoral y la recogida posterior del voto por los carteros. La apertura de las oficinas de correos los sábados se une también a la ampliación de horarios con adelanto de la hora de apertura y extensión de la hora de cierre.
Lo que les vamos a contar a continuación también les interesa. Los ERTEs puestos en marcha han evitado que muchas personas vayan al paro, pero su percepción puede hacer que, a diferencia de años anteriores, tengan que presentar la declaración de la renta por sus ingresos en 2020. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, Celia.
Onda Madrid explica.
La estimación de la agencia tributaria es que sean 370.000 personas las que tengan que presentar declaración cuando en años pasados no tenían esa obligación. José Luis Martínez, del servicio Llamada Experta de Lefebvre, nos explica la causa.
Si el importe total es inferior a 14.000 euros, no estaremos en ningún caso obligados a declarar. Pero si es superior a ese importe y resulta que del segundo pagador, digamos el SEPE, hemos percibido más de 1.500 euros, deberemos presentar declaración.
Esto es porque, además de las cuantías, la agencia tributaria entiende que el dinero percibido por un ERTE no deja de ser un ingreso procedente del trabajo y que, como tal, está sujeto a tributación. El problema que encontramos es que el SEPE no practica la retención que cualquier empresa hace mes a mes en la nómina de todos los asalariados.
Y esto supondrá tener que pagar más o menos impuestos.
Dependerá, Elia, de la situación de cada contribuyente, pero la agencia tributaria plantea el siguiente ejemplo de un trabajador con un salario de 21.000 euros anuales. Con un único pagador no realizaría declaración de la renta y habría pagado, a través de las retenciones en su nómina, 2.578 euros. Si la misma persona hubiese cerrado 2020 con los mismos ingresos, pero 16.000 euros de su empresa y 5.000 del SEPE, abonará un total de 2.504 euros, 74 euros menos. La diferencia es que solo habría tenido retenciones por importe de 859 euros y el resultado de la declaración que tendría que realizar sería a pagar, en concreto, 1.645 euros. Al menos, tal y como hemos sabido en el día de hoy a través del diario El País, Hacienda va a permitir abonar esa deuda tributaria en 6 meses sin intereses, evitando así el abono en una o dos veces, que es como se venía haciendo habitualmente.
Hay otras situaciones que se deben tener en cuenta.
Sí, nos lo cuenta nuevamente José Luis Martínez.
Otro aspecto en el que podemos vernos afectados es si hemos recibido del SEPE importes improcedentes que va a haber que reintegrar. Si el SEPE ya ha iniciado el procedimiento de regularización, el importe a devolver ya figurará en nuestros datos fiscales y, por tanto, no tendremos que incluirlo en la declaración de renta. En otros casos, se planteará la duda de si debe o no incluirse en la declaración.
Es, sin duda, la situación más compleja, porque dependerá de si la agencia tributaria tiene o no actualizados los datos en el momento en que arranque la campaña tributaria, recordemos, el próximo día 7 de abril, por lo que habrá que confiar en que haya un criterio claro para que las personas que, por error, hayan recibido ingresos indebidos por parte del SEPE sepan si lo tienen que incluir o no en su declaración.
Y para terminar, ¿hay que declarar otros ingresos procedentes de las ayudas puestas en marcha en 2020 por la pandemia?
Sí, por ejemplo, aquellas personas que hayan percibido el ingreso mínimo vital deberán declararlo, al igual que las prestaciones extraordinarias por cese de actividad de los autónomos. Y ojo también a las mujeres que se benefician de la desgravación por maternidad, porque los meses en los que hayan estado en ERTE no podrán sumar los 100 euros habituales que se desgravan por menor en su declaración de la renta.
Las empresas turísticas, precisamente, uno de los sectores en los que más ERTE se han notificado, cuentan con una nueva herramienta para acceder a toda la información disponible acerca de las ayudas que pueden solicitar. Se llama Reactivatur. ¿Cómo funciona, Julio César Cobos?
La ministra de Industria, Comercio y Turismo ha presentado la plataforma basada en una página web de sencilla interfaz y que permite al empresario o autónomo turístico acceder a un compendio de las subvenciones disponibles para el sector, ya sean locales, regionales o nacionales. Ayudas aplicables a los aspectos económicos, fiscales, laborales, formativas e incluso de transformación digital de las empresas. Reyes Maroto se ha referido también a los planes de sostenibilidad turística dotados de 23 millones de euros y con 3 objetivos claros.
Acelerar el proceso de vacunación y el control de la pandemia, seguir protegiendo a nuestro sector turístico y poner en marcha el plan de competitividad y modernización del sector turístico para que España siga siendo el país más competitivo del mundo en términos turísticos.
La inversión y los planes se enfocarán en tres modelos de destino sostenible: sol y playa, urbanos y rurales y espacios naturales protegidos.
El recibo de la luz cierra marzo con una subida media del 18% en relación al mismo mes del año pasado. Según la asociación Facua, esta subida supondrá un incremento cercano a 11 euros para el usuario medio. A pesar de ese incremento, la asociación recuerda que la tarifa de último recurso sigue siendo la más económica y recomienda rechazar las ofertas para pasarse al mercado libre. Y este viernes se cumplen 6 meses de los cortes de luz en la Cañada Real, que afectan a unos 4.000 vecinos. Los afectados siguen reclamando una solución a la Comunidad de Madrid y a la empresa Naturgy, que achaca los problemas a los enganches ilegales. Decenas de familias van a recuperar el suministro en los próximos días gracias a un proyecto piloto de placas solares promovido por una empresa de economía social. 2:30.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Este 2 de abril es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Las personas con trastorno del espectro autista son el colectivo de la discapacidad con la tasa más alta de paro, entre un 76% y un 90%. Nos acerca a ellos Fátima Sotorrío.
Con el lema «Puedo aprender, puedo trabajar», piden empleo y quieren que desaparezcan los prejuicios a los que se enfrentan en el mundo laboral. Ruiz Vidriales, directora técnica de Autismo España.
La sociedad tiene todavía una visión alejada de lo que es la persona con trastorno del espectro del autismo. En algunos casos hay una información errónea que no ayuda a esa visión positiva y que no ayuda tampoco a que las personas o las familias encuentren los apoyos que necesitan.
A veces el diagnóstico llega demasiado tarde, a Paula en la universidad.
Es algo que me descubrieron ya de adulta. No sé si en mi infancia me afectó serlo y no saberlo, pues mi vida ha sido la de cualquier otra persona con los mismos problemas que cualquier otra persona.
Pero muchas veces hacen cosas extraordinarias. Cecilia lo ve a diario en su hijo Víctor.
Constantemente nos sorprende haciendo cosas que nunca pensamos que fuera capaz de hacer, localizando códigos en YouTube o creándose su propio canal o demás. Él aprendió a leer porque le interesaba manejar el ordenador y el móvil suyo.
La pandemia ha invisibilizado a este colectivo que reivindica su derecho a acceder a una educación de calidad.
Ante el creciente turismo de interior al que nos vemos abocados esta Semana Santa, en Colmenar Viejo han estrenado una nueva herramienta gratuita por la que se ha dotado de audioguías accesibles y gratuitas a través de códigos QR a todos los puntos de interés turístico de la localidad. Nos da más detalles Patricia Cristóbal. Buenas tardes.
Sí, Elia, buenas tardes. Esta Semana Santa Colmenar Viejo es uno de esos pueblos de la zona norte de Madrid que están viendo aumentado el turismo de madrileños al estar confinada perimetralmente la Comunidad de Madrid. Y aprovechando esta circunstancia, el Ayuntamiento de Colmenar ha decidido estrenar ahora un programa de códigos QR que permite a los usuarios conocer en profundidad la historia de todos los monumentos de Colmenar. Con ello pretenden seguir atrayendo a los madrileños, incluso después de Semana Santa, eso sí, y dar a conocer su riqueza patrimonial. Rocío Cámara es la concejala de turismo.
El acceso a las audioguías se realiza desde los paneles habilitados en cada acceso a estos espacios a través de un código QR que puede leerse con un smartphone o con la tablet.
Además, para aumentar el espectro de usuarios, los mensajes se pueden escuchar en diferentes idiomas.
Están disponibles en 4 idiomas y el lenguaje de signos.
Entre otros atractivos, las audioguías dan a conocer monumentos históricos como la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora o la Casa Museo de la Villa.
Las Rozas incorpora el sistema de lectura fácil adaptado a los trámites municipales. Los vecinos con dificultades de comprensión así podrán realizar sus gestiones de forma más accesible. La implantación, eso sí, se va a realizar por fases. María Martínez de Mora.
Navegar por la web municipal de Las Rozas y solicitar, por ejemplo, el padrón será mucho más accesible a partir de ahora, sobre todo para las personas con discapacidad cognitiva y para los mayores, que se guiarán de forma más intuitiva gracias a esta nueva herramienta. Se llama Adapta y es única en España. Plena Inclusión Madrid ha trabajado mano a mano con la Concejalía de Servicios Sociales de Las Rozas para implantarlo. José Luis San Higinio es el responsable del área.
Con el objetivo principal de que el usuario tenga una lectura fácil y comprensiva de los diferentes documentos que tenemos en la página web. Hemos empezado con los trámites relativos a padrón, el IBI, vehículos y procedimientos para pedir servicios y prestaciones sociales.
Y esto será tan solo el principio. La intención es aplicar la herramienta al resto de gestiones y trámites de la web municipal.
Seguimos hablando del mundo de la lectura, pero con una cita importante, en este caso con los libros para los más jóvenes de la casa, que nos lleva Hasta la Cuesta de Moyano nos dirigimos, hasta allí, de la mano de Marta Zúñiga.
Se celebra el Día del Libro Infantil y Juvenil en la Cuesta de Moyano, una buena ocasión para desafiar al tiempo y dejarse llevar por las historias que nos proporciona un buen libro. Lara Sánchez, de la Asociación Ciudadana Soy de la Cuesta.
De lo que se trata es que la gente se acuerde de que Moyano está ahí abierta, que venga a comprar libros a Moyano, que se deje recomendar por los libreros, que venga a descubrirla por primera vez a quien no la haya descubierto, que se pegue ese paseo delicioso y que contribuyan a que Moyano dure pues un siglo o 200 años más.
Y un buen momento para que los más jóvenes de la casa se adentren en las aventuras que proporcionan las buenas historias.
Los libreros de Moyano a lo largo de casi sus 100 años de historia ha sido testigo de tantos niños que iban a Moyano con sus padres lectores, han aprendido a querer a Moyano y a sus libreros porque también ellos se han aficionado a la lectura.
Esta jornada en la Cuesta de Moyano es de homenaje a Juan Muñoz, asiduo visitante del lugar y autor de innumerables libros para niños y jóvenes.
Muy pegado a ese enclave, el Jardín Botánico afronta la restauración de su mítica Rosaleda con la ayuda de Chanel. Coincidiendo con el centenario de la creación de su mítico perfume número 5, la Casa Francesa va a patrocinar los trabajos. Mónica Roncero.
Una idea que surgió de Chanel y que los responsables del botánico han acogido con los brazos abiertos, como explica Esteban Manrique, director del Real Jardín Botánico.
El problema que tiene todo esto siempre es el precio que hay que pagar por los trabajos. La propuesta, por tanto, de Chanel nos vino francamente bien. La verdad es que la idea a partir de ese momento fue buscar qué actividades son las que deberíamos de hacer, y entre ellas está la de plantar nuevas rosas, de hacer sobre todo rosas antiguas, rosas variedades que están hechas hace ya bastante tiempo, puede que entre dos y tres siglos, como hay algunas que hay aquí presentes, y restaurar el suelo y sobre todo los caminos también que necesitan un nuevo aire.
Y aunque la idea era traer algún ejemplar de la rosa centifolia de Grasse con la que Chanel elabora el perfume que hizo famoso Marilyn Monroe, finalmente fue descartada.
Por motivos, lógicamente, de cuidar un poquito el producto, no se han atrevido, no lo van a traer porque siempre puede venir alguien, coger un esqueje, en fin, esas cosas que tienen que ver con el copyright, no, para así decirlo, ¿no?
La Rosaleda del Botánico es un espacio único de 2.800 metros cuadrados que reúne más de 140 especies de rosas provenientes de las plantas que donó en su día la marquesa Blanca de Urquijo. Ahora se verá enriquecida con nuevos rosales de los siglos XVIII y XIX.
Nos quedan unos 3 minutos aproximadamente para marcharnos, pero no lo vamos a hacer sin saber qué podemos hacer hoy en nuestro ocio en Madrid. Página Cultural con Isabel García Regadera.
Una exposición gratuita en el Centro Comercial Moda Shopping hace un repaso a la evolución del cómic en España. Roberto Espacios es el portavoz de la muestra.
La exposición La evolución del cómic en España hace un recorrido por las etapas más destacadas de esta forma cultural tan popular en nuestro país. Se podrá ver una selección de unas 250 piezas que acerca los diferentes contenidos del cómic a todos los públicos.
No faltan ninguno de los clásicos que han hecho las delicias de varias generaciones.
Ejemplares de TVO, de Capitán Trueno, Guerrero del Antifaz, Spiderman, Mortadelo y Filemón, Zipizape, Esther, Tintín, El Víbora, entre otros muchos.
El cómic, todo un fenómeno mundial, surgido entre los siglos XIX y XX y los TVOs con una identidad propia en España.
El objetivo principal de la exposición es reivindicar el papel de la cultura popular de los TVOs y destacar su importancia sociológica.
Una propuesta divertida que se puede realizar desde casa y en familia es la que nos trae Marta Zúñiga.
Es para todos los públicos, propone un concepto que está basado en los escape rooms, pero nos permite jugar sin salir de casa, descargar, imprimir y a pasarlo bien, dejando volar la imaginación. La página web es www.escape-mediokit.com. Catalina Cabra es responsable de comunicación y colaboraciones en Escape Kit.
Solo deben visitar nuestra página web y escoger el juego que deseen. Recibirán inmediatamente su escape room a su correo electrónico para descargarlo, imprimirlo e instalarlo. Al igual que sus accesorios, una playlist, para poder crear ese ambiente del escape room y que los jugadores se sumerjan en el universo del juego.
Experiencias basadas en conocidas temáticas.
Como por ejemplo en el mundo de Harry Potter, también se ha inspirado en el mundo de los superhéroes, del famoso personaje literario El Principito y muchos otros más. Lo importante para Escape Kit es ofrecer temáticas diferentes para todas las edades y que puedan gozar de esta actividad tan divertida y lúdica.
El kit descargable tiene un precio de 19,99 euros.
Ya no pienses más, ya no esperes más.
Con Alberto Frías y Ernest Fuster, bajo la dirección de Zenón Recalde y con música de José Masegosa, llega al Teatro Amaya The Clown. Todo tiempo payaso fue mejor.
Nadie va a vivir por ti.
The Clown es un espectáculo musical en el que, a modo de falso documental, se desgrana número a número la historia de éxitos y fracasos de un entrañable personaje desde su nacimiento hasta su madurez. La biografía de un payaso que, por miedo al qué dirán, intenta ser otra cosa.
Antes de irnos, una noticia de última hora. El Partido Socialista, según informa eldiario.es, ha impugnado la candidatura de Isabel Díaz Ayuso para las elecciones del 4 de mayo por incluir a Toni Cantó. Consideran los socialistas que es inelegible al no estar empadronado en la Comunidad de Madrid dentro de los plazos legales. Nos vamos, gracias por habernos acompañado el lunes de nuevo. Les esperamos aquí a las 2 de la tarde. Feliz fin de semana.
Onda Madrid, noticias 14 horas.